siendo fines de marzo, 26 o 27 de ese mes, tuvimos que presentarnos nuevamente en la unidad militar, en este caso era el Regimiento de Infantería 25 de Sarmiento, y ahí nos informan, nos comunican de que el jefe del Regimiento 25, que era el teniente coronel Zain al-Din, junto a otros, a otras fuerzas, habían recuperado las Islas Malvinas. Así que a partir de ese momento, todo el mundo quedaba, tenía que estar uniformado con armamento liviano, el bolsón porte equipo, todo preparado, listo para salir. 10 de la noche embarcamos y llegamos a Malvina cerca de las 12 de la noche. Entonar el himno e izar la bandera en la Casa de Gobierno fue algo muy, muy conmovedor. Eso sí, fue muy, muy lindo. El Regimiento 25 le toca cubrir o cuidar toda la zona del aeropuerto.
Era el tuyo, digamos.
Sí. En caso de que hubiese habido algún desembarco o algo por el lado del aeropuerto, íbamos a ser soldados de primera línea. Estuvimos haciendo un par de noches en carpa, pero como Malvinas llueve, no sé, o llovía en aquel entonces, cada dos o tres horas caía un chaparrón y el viento hacía que el agua filtrara por la carpa. Entonces, bueno, a partir de ahí se decidió que lo mejor era hacer pozos, vivir en pozo de sol. Pero claro, el problema se originaba cuando había mareas muy altas, que más en la turba esa, que es una serie de una mezcla de raíces con tierra, el agua se filtraba y los pozos se llenaban de agua. Pero no ocurría todos los días, era, no sé. Pero era mejor que estar en la carpa, era mucho más, más calentito. Pero pasado el tiempo, era ya... Imagínate que nosotros llegamos el 4, el 5, el 6 de abril ya estaríamos en la posición del Pozo de Zorro y hasta el 1 de mayo, que no pasaba nada, se hacía largo, ¿no? Sabíamos, ya de última estábamos muy cansados, la comida no llegaba por distintas razones, ¿no? Por ahí, porque podía, porque no podía, porque no había. Bueno, así que veníamos comiendo muy, muy de vez en cuando. Cuando comenzó el 1 de mayo, comienza el bombardeo, a la madrugada, no me acuerdo si era a las 4 o 5 de la mañana, por ahí, que cae la primer bomba sobre Puerto Argentino. Bueno, a mí justo en ese momento me tocaba descansar. Mi compañero estaba de guardia, así que me despierto y le pregunta a mi compañero qué pasó. Me dice, pasó un avión y dejó caer algo. Y sí, una bomba. Como al mediodía empezaron ya a hacerse un poco más intensos los bombardeos y bueno, ya para eso estaban listas las... ametralladoras antiaéreas, así que cada vez que pasaba alguien y dejaba caer una bomba, las antiaéreas respondían con fuego. Mediados de mayo comienza el bombardeo naval. Ya los barcos ingleses habían tomado algún tipo de posiciones, así que desde donde estaban ellos tiraban a tierra, porque ellos sabían más o menos dónde estaban ubicados los soldados argentinos porque tenían satélites que podían ver, que nos fotografiaban, no sé qué. Entonces sabían dónde estaban las posiciones. Y después también, a partir de qué momento que las antiaéreas empiezan a hacer fuego contra los aviones, también se van descubriendo las posiciones. Entonces, acá hay un antiaéreo, acá hay otro, acá hay otro. Entonces bombardeaban ahí. O sea, el día 13 de junio nos preparan, sabiendo de lo que estaba pasando en Monte London y en Sapperhead, que ya no podían, los que estaban ahí al frente no podían combatir más, primero porque hacía muchos días que no dormían y segundo que se estaban quedando sin municiones, entonces tenían que, sí o sí, necesitaban ser relevados del lugar. Sí, recuerdo, ya finalizando el conflicto, cuando en Supper Hill o eso, Monte London, donde habían, ya estaban brindándose las últimas batallas, y bueno, los soldados que combatían en ese lugar se replegaban hacia Puerto Argentino, motivo porque ya no tenían municiones y demás. Entonces, y el fuego inglés era intenso, entonces no había, no tenían posibilidades de seguir estando en ese lugar porque iban a ser blanco perfecto de los ingleses. Entonces se replegaban. Y había muchos soldados que con, no sé, con mucho miedo corrían por la ruta que unía Puerto Argentino con el aeropuerto y sin parar. Entonces a nosotros nos dice que, bueno, que eso estaba pasando y que teníamos que estar cerca del camino. Y cuando viéramos a un soldado corriendo así de esa forma, lo teníamos que parar y guiarlo hasta el lugar sanitario. Bueno, eso es lo que hacíamos. Yo creo haber visto ahí heridos, mal heridos y, bueno, soldados así corriendo, disparando por la ruta, tratando de buscar un refugio. Así que ahí lo parábamos, lo sosteníamos y lo llevábamos hasta las ambulancias o lo que estaba previsto ahí para que los atiendan. Y los que habíamos quedado custodiando el aeropuerto, nos prepararon con municiones y el fusil para ir a hacer el relevo a esos soldados que estaban en ese lugar. Cuando estábamos ya listos a partir, nos informan de que teníamos que permanecer en el lugar porque había una reunión entre un general inglés y el gobernador, que era Benjamín Menéndez, y que posiblemente iba a haber alguna tregua y por lo pronto había un alto al fuego. Con ese alto al fuego, horas después vimos llegar helicópteros, que eran helicópteros ingleses, sobrevolaban toda la zona. No podíamos disparar nada, teníamos que estar con el fusil terciado, se dice, colgado, pero no podíamos hacer nada. Yo creo que por un lado estábamos quizás contentos porque el sufrimiento terminaba. Y por otro lado, era que no habíamos podido cumplir con el objetivo, que era vencer al enemigo para quedarnos con la tierra que nos pertenece.
Después de todo lo que vivieron durante el conflicto, ¿cómo fue volver al país?
Había mucha gente, en cada uno de esos lugares hubo mucha gente esperándonos. Y nos daban cosas para comer, qué sé yo, ¿no? Yo venía enfermo, venía con un problema estomacal, entonces porque habíamos tomado agua y habíamos comido, no sé, fideos que encontramos tirados en algún lugar, porque era mucho el hambre que teníamos. Entonces tratamos de hacer una comida con esos fideos, arroz que encontrábamos tirado, y eso nos hizo muy mal, entonces veníamos, por eso veníamos con problemas estomacal. Después fui al regimiento un día que más o menos me recuperé un poco y fui a buscar el documento que nos tenían que dar y el pasaje para volver a Trelew. El documento me lo dieron, el pasaje no, porque ya no había más. Entonces nos teníamos que venir a dedo. Todos los que andábamos por ahí, que nos quedamos, tuvimos que volver a dedo. O sea, en el caso nuestro eran 500 kilómetros, pero habían otros soldados que eran de Córdoba. O sea, para ellos fue también terrible tener que volver. Desnutrido, con frío, poca ropa. Así que, bueno, y todo a dedo. Yo sé de compañeros míos que llegaron a su casa de Córdoba, pero haciendo dedo por todos lados. Yo llego a mediados de julio a mi casa. Para esto ya había llegado a Madryn el Gamberra, había llegado el Norland High también trayendo más de 500 soldados. Y mi padre y mis hermanos habían viajado a Madryn a ver si me veían en ese lugar. Pero no, al no me encontrar, no sé qué, alguien le preguntaron a alguien y dijo, no, me parece que murió en la guerra.
¿Cuando te viste con tu familia, cómo fue?
El encuentro fue con mi mamá, llegó en hora de la tarde y bueno, estaba mi mamá haciendo sus tareas de la casa, así que al verme, bueno, se sorprendió, se emocionó, fue el abrazo y ponernos a llorar y bueno, qué sé yo. Y así, después con cada uno de mis hermanos, mi papá que siempre llegaba tarde a la casa. Y bueno, y empezar de vuelta. Mira, siempre digo que una de las cosas buenas que nos pasó a los veteranos es haber formado los centros de combatientes. Porque primero no nos juntamos por miedo a represalias, porque a nosotros nos habían dicho de que no teníamos que hablar de la guerra. Lo que pasó en Malvinas quedó en Malvinas y nada más, listo. Y no era tan así. Entonces un poco éramos chicos, éramos muy, muy jóvenes. Hasta que, bueno, empezamos a formarnos y quizás en el centro de combatientes yo podía hablar con cualquiera de mis compañeros y comentarle que yo sentí frío, que tenía hambre, porque sabía que el otro me iba a entender lo que yo le estaba comentando. En la casa con la familia no era tan así, ¿viste? O con cualquier otra gente no era tan así. Solo nosotros sabemos lo que pasó en Malvinas y lo que se sintió en Malvinas.